Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Desde el verso 24, la parábola del hijo pródigo, pero quiero que hoy enfaticemos más que en toda la parábola, la actitud del hijo mayor. Amén. Vamos a leerla. Lucas 15, verso 24. Todos conocemos la parábola, ¿no? Hasta los niños conocen tal vez la parábola más conocida de las escrituras. Entonces, mira lo que dice. Desde el verso 24. Porque este era mi hijo muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Se viene la celebración porque el padre encontró a su hijo, manda a matar animales, manda a vestirle, todo el festejo. Pero aparece el personaje del hijo mayor, que es el que hoy quiero que enfaticemos, dice. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, la parábola del hijo pródigo, yo pienso que la mayoría de veces que la hemos escuchado mal contextualizada. Generalmente, siempre que se habla de la parábola del hijo pródigo, se habla al hijo pródigo. Pero cuando tú estudias el contexto de las tres parábolas que se acaban de nombrar, tú notas que el Señor no le está hablando a los hijos pródigos. Tú notas que el Señor no le está predicando a los perdidos, sino Él le está hablando a un grupo de personas específicas. Entonces, a veces uno pierde la intención primaria de la parábola. Entonces, vamos a ver a qué grupo de personas les está hablando el Señor y cuál era la intención primera de la parábola, aunque la parábola se puede aplicar en muchos aspectos. Mira lo que dice Lucas 15, verso 1. Dice, que es el contexto del pasaje. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. O sea, no eran los hijos pródigos que estaban lejos. Eran hijos pródigos que estaban volviendo a la casa del Padre y que el Padre los estaba recibiendo en el Hijo. Pero pasaba algo. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Ahí está el hijo mayor. Diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, o sea, fue la situación de los escribas y fariseos, la actitud de ellos hacia la situación del Señor recibir los pecadores, lo que hizo que el Señor mandara una tripleta de parábolas, tres parábolas en serie. Entonces le refirió esta parábola diciendo, entonces el Señor va a hablar tres parábolas porque Él quiere tratar la mala actitud de los fariseos en relación como el Señor estaba recibiendo a los pecadores. Entonces uno nota por el contexto que el Señor tiene un mensaje, y el mensaje es para el grupo religioso de la época que de alguna manera se creían mejores que las otras personas y que menospreciaban a las otras personas y que se escandalizaban porque el Señor los estaba recibiendo. Entonces yo pienso que esta parábola tiene como fin tratar un mal que se puede notar y que puede surgir en aquellas personas que son responsables de las cosas de Dios. Aquellos que sirven a Dios tienen una posición y ellos tratan con cierto grado de majestad. Las cosas de Dios de por sí son santas, la palabra del Señor es santa. Todo lo que hacemos y que encontramos del Señor es santo. Entonces puede pasar que yo, como estoy involucrado en un servicio, como yo tengo un lugar, como yo tengo cierta experiencia, puede que yo me comience a sentir mejor que otros. Y eso se llama autojusticia. Y eso era lo que caracterizaba a los judíos de la época. Ellos se creían mejores. Una vez el Señor les dijo otra parábola y él comienza diciendo, a los que confiaban en sí mismo como justos. Ahí en el 18:9. Y menospreciaban a los otros. O sea, estos se creían justos y menospreciaban a los otros. O sea, era la actitud de los religiosos de la época, lo que el Señor iba a tratar con las parábolas. Pero ese terrible mal que uno ve en los fariseos, ese terrible mal que uno nota en ellos, muchas veces no es solo en ellos, hermano. Entonces hoy vamos a usar la figura del hijo mayor para ver unos asuntos que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Yo pienso que de todos los mensajes que he compartido, por lo menos este año, este es el que siento que más me habla a mí directamente. Le doy gracias al Señor que tal vez no hay mucho, sino que el Señor quiere que me hable a mí mismo. Entonces vamos a ver unos pasajes. Lo primero que debemos decir es que nadie tendría nada si no fuera recibido por gracia, ¿no? Nosotros no podríamos mirar a otros por encima porque en nosotros no hay nada bueno tampoco. Pero a veces parece ser que como ahora yo estoy sirviendo, siempre te he servido. Ahora como yo estoy obedeciendo, siempre te he obedecido en todo, entonces puedo mirar a los otros de otra manera. Miremos ahí Lucas 18, el pasaje que les decía que algunos se creían justos y otros no. Lucas 18, verso 10, nos habla de dos hombres que subieron a orar al templo. Otro, un fariseo y un publicano. Y mira qué cosas tremendas en este pasaje, Lucas 18, 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno oraba. Uno era el fariseo y el otro el publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo de esta manera. Dios, no oraba con Dios sino consigo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Este era otro, un mejor hombre. Pero mira lo tremendo. Uno puede usar virtudes para enorgullecerse. Cosas que son puras, cosas que son santas. En estos días hemos estado hablando de la libertad del pecado. Y usted puede comenzar a experimentar la victoria del pecado. Hablamos de la oración y usted puede comenzar a tener una buena vida de oración. Y hablamos de muchas cosas que usted debería vivir, pero hay un peligro en eso. El peligro es que usted comience y deje de mirar al Señor mismo y comience a mirarse a sí mismo. Y comience a creerse mejor que los demás. Y ese era uno de los grandes problemas del hijo mayor. Entonces mira lo que pasaba en este fariseo. Puesto en pie oraba consigo mismo diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, o sea, yo no robo, Señor, injustos, o sea, yo no soy injusto, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mira cómo virtudes, porque hermano, es malo ayunar, es malo ofrendar, es malo orar, es malo no ser fornicario, no, todo eso lo deberíamos ser. Pero puede llegar el momento que yo, creciendo en mi vida espiritual, comience a sentirme justo, comience a mirar a otros y a menospreciarlos. Y ese es el peligro de los hijos mayores. ¿Saben que en la Biblia usted todo es una cuestión de madurez? Y en la casa de Dios el servicio, pues lo deben tener los que han madurado. Y en la casa de Dios hay hermanos nuevos que son como los hijos menores. Pero a veces hay un problema en los hijos mayores. Entonces hoy vamos a hablar de la manera como el Señor quiere que tratemos con estos males que tenían los fariseos y aprendamos unas cosas del Señor. Hermano, la figura del hijo mayor habla de los que gobiernan, de los maduros, de los que presiden, de los que enseñan, de los que tienen sobre sí la responsabilidad. Pero muchas veces, como en este hijo mayor, vemos que la madurez no corresponde al corazón de la persona. ¿Cómo el hijo mayor, el que está encargado de los asuntos del padre, al ver a su hermano menor arrepentido, se llena de ira y de enojo? O sea, eso es contradictorio a la madurez. Porque a veces, muchas veces nosotros tenemos el título de hijos mayores, pero no corresponde con nuestra vida. Vamos a leer el caso de un profeta en el Antiguo Testamento que es una, es que no sé cómo decirlo, es una antítesis al mensaje. O sea, él tiene un mensaje, él tiene una obra, la obra tiene fruto, el mensaje cumple el propósito y él es totalmente a lo que contrario a lo que predica. ¿Sí? Que es una figura del hijo mayor en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la vida de Jonás. Vamos a leerlo, Jonás 4, verso, podemos leerlo desde el 3:10. Todos conocen la historia de Jonás, ¿no? Vaya para un lado, Jonás no quiso ir para ese lado, pero el Señor le dijo, bueno, de todos modos nos vemos en Nínive. Por barco o por pez nos vemos allá. Jonás quiso ir de la voluntad de Dios, Dios lo trajo, Dios lo mandó a predicar en Nínive, y Jonás predicó durante 40 días. La gente en Nínive, al escuchar el mensaje, se arrepintió y se convirtió. Entonces ahí habla en el 3:10. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, porque ellos hicieron frutos dignos de arrepentimiento, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, el juicio que el Señor les había dicho por Jonás que vendría en 40 días no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Porque ellos se arrepintieron, como el hijo pródigo. Pero Jonás, mira cómo comienza el 4, se apesadumbró en extremo y se enojó. Así como el hijo pródigo, cuando llegó y vio la fiesta, se puso de mal genio y no salía, hasta que el padre le dijo. Y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis. Y a veces hay gente que dice que por qué Jonás se fue a Tarsis, pero él mismo nos explica por qué él no quería ir a Nínive. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Mira este profeta, ¿no le parece al hijo pródigo mayor? Señor, o sea, me mandaste a predicarle y los perdonaste. Yo sabía que tú los ibas a perdonar, por eso no quería venir. O sea, ¿cómo un profeta de Dios va a ser tan contrario a Dios mismo, no? O sea, es como el hijo mayor. ¿Cómo el hijo mayor se va a diferenciar tanto de su padre? Es que esta imagen del profeta nos parece terrible. Y más adelante Dios hace que la higuera donde él está recostado se seque y él se duele de la higuera que se seca y no se duele de Nínive. Y muchas veces nosotros somos así, hermano. Nosotros a veces creemos que somos muy maduros, que servimos al Señor, que tenemos obligaciones, pero muchas veces nuestro corazón no está ligado de una manera verdadera con los hermanos o con las personas que se pierden. A veces nosotros estamos viendo que el hermanito está desviándose, alejando del Señor, como el hijo pródigo. Y eso a mí no me afecta. Pero uy, hermano, no sé, iba a ser un ejemplo, pero uy, hermano, donde se me dañe la tablet, yo voy a sufrir terriblemente por mi tablet. Hermano, yo tengo 5 camisas blancas y un día se me manchó una camisa blanca. ¡Ay, cómo me dolió eso en el corazón! Hermano, ¿y usted cree que yo a veces siento ese dolor porque un hermano se está alejando del Señor? ¿Usted cree que yo a veces siento ese dolor por un vecino que se está perdiendo, hermano? ¿Sí? Somos como Jonás. Me duele que se seque la higuera, pero no me duele cuando los hermanos están apartando del Señor. O no me duele cuando el impío se está perdiendo, ¿no? Y yo me acuerdo un día se me dañó el celular y llamé. Yo tengo 3 computadores y un día se me dañó un computador y llamo yo a mi esposa como si se hubiera acabado el mundo. Mi amor, algo tengo que hacer, tengo que ir a arreglar mi computador. O sea, como si hubiera pasado una tragedia. Y saben que en las parábolas el Señor usa eso para hacernos entender lo que Él quiere mostrarnos. Si usted tiene 10 dracmas, si usted tiene 100,000 pesos y se le pierden 10,000 pesos, usted se preocupa por los que le perdió. Y usted se preocupa por el dinero y no se preocupa por las ovejas que están perdidas. ¿Sí? ¿Sí ven? Ahora sí, como que... Y nos creemos muy maduros, hermano. Y nos creemos muy espirituales. Pero nuestro corazón está lejos de lo que es el amor, la misericordia y la bondad. y sufrimos por cosas, hermano, que no valen la pena. Por eso les decía que este mensaje me toca a mí bastante, ¿no? Porque a veces nosotros somos como Jonás, predicamos un mensaje grandísimo, pero nuestro corazón no corresponde a lo que predicamos, ni a lo que cantamos muchas veces. Hermano, mira lo tremendo. Mira lo que Pablo decía, 1 Corintios 11, 13, verso 1. Mira lo que Pablo decía en relación a esto. 13.1. Dice, si yo, Pablo se pone como él mismo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Mira las palabras de Pablo, o sea, yo puedo predicar y conocer todos los misterios, toda la profecía, orar y que las cosas hayan milagros, y si no tengo amor, o sea, nada soy. Eso me parece, son frases muy fuertes, ¿no? Jonás, mira hermano, se convirtió toda una ciudad. Y según el diagnóstico que estamos leyendo de Pablo, Jonás no era nada. Porque no tenía amor en su corazón. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Yo a veces leyendo este pasaje realmente no lo entendía. ¿Cómo una persona puede entregar su vida y no tener amor? ¿Saben por qué? Porque a veces mucho de nuestro servicio no está acompañado o motivado por el amor, sino muchas veces la intención de mi servicio es ser visto. ¿Usted ha visto la persona que va a salvar a alguien, pero solo por, ni siquiera le importa el que está salvando, sino quiere ser el héroe? Quiere ser aplaudido y quiere ser reconocido. ¿Saben que yo he visto que muchas de las motivaciones en nuestro servicio puede ser la gloria propia nuestra? Hermano, yo a veces viendo, y lo digo por mí mismo, de verdad que yo puedo trabajar arduamente como el hijo mayor, como Jonás, pero yo puedo usar todo mi trabajo solo para mi gloria. Ahí hay algo que nosotros buscamos y es el éxito. Así sean las cosas del Señor. Yo a veces digo, quiero que la iglesia crezca, pero a veces yo me pongo a pensar, ¿pero es para poder decir que mi ministerio ha crecido? ¿Será que yo quiero que estén los hermanos reunidos o mi interés es ver fruto? ¿Será que cuando yo veo a un hermano en reunión, hoy me ponía a pensar, ¿será que yo me alegro porque el hermano está? ¿O si estuviera otro en su lugar, para mí sería lo mismo? ¿Será que me preocupan las personas? A veces, ¿será que mi corazón está ligado a las personas? Hermano, yo a veces hablo con los hermanos y yo noto una displicencia de cómo hablamos de los otros hermanos. Y sabes que la noto no entre los menores, sino entre los hijos mayores. Ese hermano, ahí una vez hablaba con un hermano y en el rato que estuvimos hablando, solo me habló cosas malas de los hermanos. Solo me habló de sus pecados, solo me habló cómo estaban andando mal, solo me habló de sus necedades. O sea, solo veía eso. ¿Y saben qué pude notar? Que era un hermano que trabajaba bastante, que predicaba muy bien, pero noté que no había amor ni misericordia en su corazón hacia los demás. ¿Y saben qué noté? Que yo era muy parecido a él. Como Jonás. Y a veces queremos entregar la vida, pero para aparecer en la foto que yo soy el que me estoy botando a salvar a otros. Y en mi corazón no me preocupa la persona. Es más, yo a veces pienso que nosotros tenemos por costumbre usar a las personas. En el ministerio se ve mucho eso, ¿no? No nos preocupan las personas, sino usamos a las personas para ir escalando de una manera en un éxito espiritual. Yo digo que la iglesia local, la vida de iglesia local, tiene como fin destruir el ego de nosotros. ¿Sí? Dios usa la iglesia para derribar a nuestro ego. El cristianismo actual promueve el ego, sube a las personas buscan el éxito. Entre nosotros es muy difícil, el Señor, porque la iglesia es una escuela de humillación, hay cruz, hay muchas cosas que no permiten que, pero aún a veces uno siente que su intención no es pura. El Señor tenga misericordia de nosotros. Mira lo que dice Mateo 9, verso 10. Yo a veces estoy preparando un mensaje y les quiero destapar un poco lo que yo vivo. Y a veces la intención, yo digo, ¿será que mi intención es que los hermanos reciban beneficio espiritual? ¿O la intención es que digan los hermanos, oiga, hermano, cómo predica bien? ¿Será que yo estoy interesado en que me vean como un buen predicador? ¿O me interesa que los hermanos escuchen un mensaje que les va a ayudar en su vida espiritual y van a crecer? A veces hay una lucha en intenciones, porque no sé si lo estoy haciendo por amor al Señor, por amor a los hermanos, o simplemente porque tengo el oficio de predicar y tengo que preparar un buen mensaje. Tal vez usted no tenga esa lucha, pero el Señor nos ayude, porque realmente Él quiere que tengamos amor, misericordia. No ser esos hijos mayores, llenos de enojo, llenos de juicio, llenos de muerte, de malas intenciones. Mira lo que dice Mateo 9:10. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y a sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero mira lo que les dice el Señor a ellos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pablo estaba hablando de sacrificio, ¿no? Pero usted puede sacrificarse y no tener amor, no tener misericordia. Usted puede hacer muchas cosas sin una buena intención, sin un corazón puro. Y esa palabra, aprended, misericordia quiero y no sacrificio. Los profetas de Dios deben sacrificarse, pero el sacrificio sin amor y sin misericordia nada es y nada sirve. Hermanos, no solo debemos hablarles a las personas, debemos aprenderlas a ver con amor y misericordia. No solo debemos exhortar a las personas, debemos verlas con amor y con misericordia. ¿Cuál sería la medida justa, hermano? ¿Cuál sería la medida justa del asunto? Lo que dice la palabra es de la manera que el Señor nos trató a nosotros. Deberíamos tratarnos los unos a los otros. Hermano, cuando el Señor mira, el Señor no mira jabones, Él nos mira por nombre. Y Él nos ama a cada uno como somos. Y así deberíamos mirarnos nosotros, con misericordia. La verdad es que entre nosotros hay muchos hermanos mayores, pero la realidad es que pocos tenemos amor. ¿Sí? Ejemplo, siempre estamos mirando lo malo y hablando de lo malo, criticando. Siempre, esa es una característica del que todavía no tiene misericordia y compasión. Siempre está señalando, siempre. Y hay una manera de hablar, a veces uno puede hablar de que un hermano está mal, pero con misericordia. Pero siempre hasta con desprecio en nuestras palabras, con juicio en nuestras palabras, con fastidio en nuestras palabras. Dice, no, ya como que, ese hermanito, ese... Pero si yo me acordara de la manera como el Señor me trató, el tiempo que fue paciente conmigo, todas las cosas que Él soportó, no solo antes de ser cristiano, sino aún siendo cristiano. Y de esa manera me relacionará con los otros, aprendería lo que es misericordia. Yo he tenido esa experiencia bastante. Ahora estamos en una jornada donde hay varios jóvenes en medio de nosotros, pero con unas luchas, hermano, que... Y cada vez que en mi corazón digo, pero es que este hermano no entiende, es que cómo... Y siempre viene la escena de yo en la misma edad cayendo en la misma. Y digo, ay, Señor, y yo era igualito. Pero igualito, o sea, es que es como verme en un espejo. La necedad, la rebeldía, el orgullo, el pecado. Cuando yo los veo, yo, uy, como que a veces me llego a, como digo, Señor, será una, como una de esas consecuencias que uno dice, lo que sembré. Miren, hermanos, hay unas palabras del Señor Jesús que me parecen preciosas y muy fuertes. Juan 14, verso 8. Para los hijos mayores. Dice, Juan 14, 8. Yo sé que todos conocemos este pasaje. Las palabras del Señor a Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo no quiero tanto resaltar las palabras de Felipe, sino la respuesta del Señor. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. La frase a mí hace unos días me está taladrando en la mente. Somos hijos mayores y eso quiere decir que llevamos tiempo. Y llevamos tiempo y no hemos aprendido quién es el Señor y cómo es el Señor. Mira lo tremendo, ¿no? Jonás no sabía cómo era el Señor. Y bueno, y lo sabía, pero no le gustaba, ¿sí? Yo sabía que tú eres misericordioso y clemente y los ibas a perdonar. Y eso no va conmigo, yo no soy así. Y a veces nosotros somos como, sabemos cómo es el Señor, pero eso está lejos de nosotros. Y a veces no sabemos cómo es el Señor. Tanto tiempo. O sea, el Señor no le está hablando a una persona recién convertida, ¿no? Porque bueno, que los nuevos tengan problemas de muchas cosas. Pero a veces los que servimos, los que predicamos, los que llevamos tanto tiempo y teniendo ese, a veces ese corazón como el de Jonás. ¿Saben qué dice la...? Mira lo que dice Juan, 1 Juan 2, verso 9. Es que hay muchos pasajes sobre esto. 1 Juan 2, verso 9. Porque si le conociéramos, eso se manifiesta. Mira lo que dice Juan. 1 Juan 2, 9. Dice, mira lo que dice Juan. El que dice que está en luz, o sea, yo estoy en comunión con Dios, andando con Dios, Él está trabajando en mi vida, y aborrece a su hermano. Lo mismo que decía más o menos Pablo. Está todavía en tinieblas. Y ahí en el 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces el hijo mayor estaba siendo de alguna manera mentiroso, porque él está diciendo, yo siempre he obedecido a tus mandamientos. Pero el primer mandamiento del padre era, amarás a Dios y a tu prójimo. Y él vio a su hermano y se llenó de envidia contra, se llenó de rabia contra su hermano. Aborreció a su hermano. Entonces la verdad era que el hijo mayor era mentiroso. Y la verdad era que estaba sirviendo y haciendo muchas cosas, pero todavía estaba en tinieblas. Hermano, si usted no es capaz de soportar a los hermanos nuevos, con sus pecados, con sus necedades, con sus rebeldías, con sus durezas, con su apartarse, con su debilidad, usted está todavía en tinieblas. Y usted es mentira, como yo tal vez. Si no somos capaces de amar verdaderamente. A los pródigos no hemos conocido a Dios. Llevamos tiempo hablando de Dios, pero no le conocemos. Pues la explicación es, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y miren el 3:18, ahí de Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de... Y él, ¿verdad? Porque aún entre nosotros hay un lenguaje bastante hacia el amor. Pero uno generalmente ama a los hermanos mayores. Entre los mayores nos amamos con los mayores. O sea, yo amo a los hermanos que son fieles, que son santos, que están perseverando conmigo. Pero al que causa problemas, ¿usted lo ama? Bueno, yo he escuchado lugares hasta donde la iglesia ora para que el Señor saque a los hermanos. Como si eso fuera algo espiritual. Este hermanito es un problema, Señor, sácalo. Como si eso fuera espiritual. ¿Yo lo he escuchado? Y decimos que amamos a Dios. Cosa tremenda, ¿no? Qué cosa tremenda. Nosotros soportamos a los maduros. ¿Qué madurez la de nosotros? Soportamos a los espirituales. Pero a los que causan problemas, a los que son problemáticos, a eso sí no los soportamos. O sea, es un amor, como el Señor decía, tú amas al que te trata bien. Entonces, ¿quién? Hasta los fariseos hacen eso. El hijo mayor servía a Dios, pero aborrecía a su hermano menor. Qué terrible, ¿no, hermano? Esa situación del hijo mayor. ¿Qué es amar a Dios? Vamos a leer ahora sí las palabras de un hermano mayor, pero mayor no solo en palabra, sino en experiencia, en corazón, en espíritu. 1 Tesalonicenses 5, verso 12. Vamos a escuchar a Pablo. Pablo sí podemos decir que fue un hermano mayor. Con esto no estamos hablando de tolerar el pecado, con esto no estamos hablando de otras cosas, ¿no, hermano? Pero aunque diéramos un juicio a veces por causa del pecado, detrás de todo debería haber amor y misericordia. En la disciplina de la iglesia haber amor y misericordia. En la exhortación de la iglesia haber amor y misericordia. En la predicación, aún de a veces mensajes fuertes, debe haber amor y debe haber misericordia. Y 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros, entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahí en el 14. También os rogamos, hermanos. Hay un ruego de Pablo por esto. Que amonestéis a los ociosos. No que los saques, sino que los amonestes. Que alentéis a los de poco ánimo. Ay, es que ya estoy cansado de este hermano porque siempre llega con cara de tribulación. Este hermano, ¿dónde está el gozo, hermano? ¿Dónde está? Y uno que comienza como que en su espiritualidad a fastidiarse con la actitud del hermano. Él ya no quiere ver al hermano. Hermano, pero somos llamados al gozo del Señor. Y el hermano siempre llega amargado, ¿verdad? ¿O usted no ha visto al hermano que siempre está débil? O el hermano que está en pecado. ¿Sí? Hermano, yo me asusto cuando leo en la palabra que Pablo le dice a muchas iglesias, no forniquéis, no adulteréis, no robéis, no mintáis. ¿Saben por qué le dice Pablo no, no, no? Porque lo estaban haciendo. ¿Sabe qué es lo que más me asusta? Que eso pasa entre nosotros. Y a veces, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué actitud vamos a tener ante el hermano que está en eso? ¿Con qué corazón lo vamos a mirar? El Señor puede darle arrepentimiento o puede haber una disciplina. Pero el Señor quiere que yo aprenda a soportar y a sobrellevar eso. Y si no hay amor, y si no hay misericordia. Van a haber hermanos en la iglesia que van a venir, se van a ir. Y van a volver, hermano. ¿Y saben qué les digo? Otra vez se van a volver a ir. Hermano, ¿y saben qué? Van a volver otra vez. Y tal vez se van a volver a ir. Porque así pasa en muchas iglesias. ¿Y cómo los vamos a mirar? ¿Sí? Señor, nos ayude, hermano. Señor, nos ayude. Porque hay unos que ya estamos siendo llamados a la madurez. Hay unos que ya estamos llamados a amar y a tener misericordia. Que sostengáis a los débiles. En estos días una hermana en un campamento se me acercaba y me decía, no, hermano, es que ya estoy cansada. Siempre lo mismo. Año tras año, los mismos hermanos en el mismo problema y ya va, no, ya, ya les dije que ya no más. Que a mí ya no vengan a decirme esto y eso porque ya no más. Hermano, en la iglesia siempre van a haber débiles. Siempre. En todas las iglesias. Siempre van a haber hermanos problemáticos. ¿Cómo los vamos a recibir? Miren, una vez llegaron a mi casa dos hermanos. Y eran hermanos. Y llegaron a pedirme algo prestado. ¿Saben cuando ellos me dijeron que me lo era un instrumento de música? Cuando ellos me lo pidieron prestado, el Señor me dijo, por dentro se lo van a robar. Entonces yo apenas dije, me van a robar los hermanos. Señor, entonces me entré a orar, Señor, se lo presto, no se lo presto. Y me acordé cómo el Señor trató a Judas, ¿no? Le di un beso cuando lo iba a entregar. Dije, Señor, si ellos me están pidiendo eso, ¿tú sabes qué van a hacer ellos con eso? Y eran hermanos. Y me iban a robar. Y dije, bueno, Señor, si tú le diste a Judas la bolsa de las ofrendas, porque yo no le voy a dar mi instrumento. Y sí, se los di efectivamente, hermano. Me robaron. O sea, yo no digo que uno deba actuar de esa manera siempre, hermano. Pero si uno se pone a notar cómo el Señor trató a Judas, ¿verdad? Eso nos da un corazón para tratar a muchas personas. ¿Sí? Le di un beso, hermano. En cambio, uno a veces entra a la reunión, saluda a unos y a los otros los mira así. Así como te tengo entre ojos. Yo sé quién eres, yo sé quién eres tú. Ah, yo sé. Porque yo me creo mejor. Pero el Señor llegó y... Hermano, ¿sabe que cuando Él dice en la cena, el que coma el pan conmigo, eso muestra una confianza que había tremenda entre Judas y el Señor? Estamos almorzando juntos y yo cojo mi pedazo de pollo y lo parto en la mitad. Yo tal vez solo lo haría con mi esposa y con mi hija y de pronto con mis papás, de darles de mi misma presa para que coman así. ¿Sí? Y el Señor partió, lo remojó y del que Él comió, le dio a Judas. Eso muestra que había un vínculo, que el Señor realmente lo consideraba amigo. Y Él sí sabía quién era. Pero a veces nosotros estamos así todos. Con una mirada que demuestra un corazón que todavía no tiene amor y misericordia. Señor, nos ayude. Yo siento que el Señor necesita ayudarnos y hablarnos en estas cosas. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Con todos. Romanos 15, verso 1. Dice, así que los que somos fuertes, ¿eh? los hijos mayores, debemos soportar las flaquezas de los demás. Y este es el problema. Yo muchas veces me quiero agradar a mí mismo. Pablo habla de los que se quieren gloriar de los otros en la carne. O sea, como que uno se gloría. Porque a veces uno llega y está en mi iglesia. ¿Así? Yo me acuerdo un hermano me decía, bueno, ¿cuáles son los suyos? ¿Cuántos se han convertido? ¿Cuáles son sus discípulos? Y yo en esa época ni un salvo tenía, ni siquiera predicaba y nadie se convertía. Él me decía, mire, yo iba a la reunión y me decía, esta es mi discípulo. Entonces comenzaba a mostrar sus 12, porque era un lugar donde hablan de los 12 y los 2. Estos son mis discípulos. Y este tiene 12 y este, pues era, se gloriaba en eso. ¿Sí? Porque hay un éxito cuando les decía que el ministerio trae gloria y vanagloria. Eso es. A veces nos gloriamos de esas cosas. Pero mira lo que dice la palabra. los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos la tendencia natural a veces de ir a exhortar y ir a hablar con un hermano, pero ni siquiera es porque lo estoy amando, sino porque ya estoy cansado con la situación. ¿Sí? ¿Usted ha dado cuenta que, hermano, necesito decirle algo porque es que ya no me aguanto más? Entonces no es porque el hermano quiera ganar al otro, sino porque ya está cansado de la situación repetitiva del otro. Pero a veces el Señor quiere que yo aprenda a mirar el pecado del otro y ser paciente. Y hasta que el Señor me dé el momento indicado, hablar. Mi esposa, en estos días hablábamos con mi esposa y me decía, hace algunos meses me decía, yo quiero hablar con fulanita de tal. Ella está alejada del Señor y ya viene a las reuniones, pero está alejada y está alejada. Pero no sé cómo hablarle porque tal vez lo lleva mal. Pues comenzamos a orar y duramos orando por esa persona más de un año. Y la hermana iba a la reunión, pero estaba alejada del Señor. Y ahorita el Señor hizo algo en la hermana. Y me contó en estos días mi esposa que todos estos días ha ido a quedarse a la casa. Y ha llorado y le ha contado y ella la ha aconsejado y la ha pastoreado y la ha cuidado y la ha ayudado. Y cuando se quiere volver ha llorado con ella, ha sufrido con ella, le ha sobrellevado su lucha. Entonces mira hermanos, a veces nosotros queremos reaccionar a la primera y alejamos a las personas con falta de gracia. Las alejamos y como ahorita vamos a leer, no oramos por ellas, no las escuchamos, no tenemos misericordia. Sino cuando vienen, lo primero que se encuentran es un juez. Un juez que no las ama, o un juez que no tiene misericordia, un juez que no ora por ellos. Qué cosa, hermano. Yo me acuerdo que cuando yo estaba alejado del Señor, comienzo mi vida cristiana, una hermana nos contaba después que un día, viéndonos en esa situación, yo llegaba a la reunión, porque mis papás iban a la reunión, y en una de esas de vez en cuando me obligaban, yo estaba, conocía al Señor, pero estaba alejado. Y yo me vestía de una manera bien impactante, y tenía un peinado así, que todo cualquiera que lo lloviera, de una vez, imagino un ambiente hermanos, que llegue un hermanito así. Entonces, una hermana escuchaba a los hermanos, y mire ese cabello, este hermanito. Mire cómo se está vistiendo este hermanito. Mire cómo está andando, mire esos zapatos. Mientras todos estaban señalando, la hermana me contaba después que ella se iba al cuarto a llorar. Ay, Padre, ten misericordia del hijo del hermano. Mira cómo se está vistiendo, pero ten misericordia de él. Mira lo que está haciendo con su vida. Ten misericordia de él. Y ella oraba y lloraba. Y sabes que me invitaba a comer. Me decía, hermanito, yo estoy orando por usted. Nos regalábamos esta cristiana. Hermanito, yo estoy orando por usted. Y yo alejado en el mundo y esa mujer me hacía llorar, hermano. Una vez estaba, me invitó a la casa a almorzar. Y ya cuando me iba a ir, me dijo, hermanito, ¿sabes quiénes están predicando? Entonces me habló de varios jóvenes con los que yo había llegado. ¿Saben qué me dijo esa mujer, hermano? Eso me tocó. No, tú podrías estar predicando con ellos. Eso fue como una lanza, así que ella me mandó. Yo por dentro, alejado del Señor, dije, uy, Señor. De verdad, yo podría estar predicando con ellos. Y yo ahorita en el mundo, Señor. Pero eso me tocó. Mientras otros me juzgaban porque merecía, o sea, pare. Esa mujer tuvo misericordia de mí, el Señor lo fue bastante en esa época de mi vida, ¿no? Pero a veces nosotros somos muy duros, hermano. No hemos aprendido lo que es misericordia, quiero, y no sacrificio. Claro, ella no me decía, vaya, siga haciendo lo que está haciendo, o está bien lo que está haciendo, pero me mostraba su amor en Cristo, ¿no? Mira lo que dice. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Yo pienso que yo algo que le estaba orando al Señor y le pido al Señor que me ayude, porque esto es algo que me ha estado hablando últimamente, es que yo quiero tener este sentimiento que tenía Pablo acompañando su ministerio. Leámoslo. Gálatas 4, verso 19. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros tenemos la experiencia de predicar y de visitar algunas iglesias, algunas más cercanas por donde nosotros vivimos y otras lejos. Y a veces servimos al Señor en lo que nos permite servir. Pero yo le reconozco algo, hermano. Yo no siento este dolor que siente Pablo por las iglesias. Yo no lo siento todavía, hermano. Y eso me avergüenza. Porque como siervos de Cristo, yo pienso que este dolor debería acompañar nuestro servicio. Esto no es un oficio como el de oficina, hermano, donde uno gana un sueldo por cumplir una labor. Yo pienso que este llamamiento del Señor a servirle debe involucrar todo nuestro corazón. No solo una predicación, porque Juan decía, ¿no? No amar solo de palabras, sino que queda acompañado con el corazón, ¿no? Dice Pablo, hijitos míos, es que nomás como llama a la iglesia, ¿no? La llama como hijo suyo, ¿no? 4:19. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. O sea, usted puede ver ahí en el pasaje el dolor intrínseco en el interior de Pablo por una iglesia que él ya sufrió por ella, se está alejando y otra vez tiene que volver a sufrir por ella. ¿Se ha sentido ese dolor por es que a veces nosotros nos volvimos como si nuestro ministerio fuera algo oficial, como si fuera algo profesional, ¿sí? Volvimos a algo profesional. Pero no amamos a las personas y no sentimos dolor por las personas. Yo le pido y le oro al Señor para que Él me dé dolor por mis hermanos. Y ya lo estoy experimentando. Hay algunos hermanos de la localidad que me quitan un poco el sueño, ¿no? Algunos hermanos de la localidad que me hacen orar menos por mí y más por ellos. Pero así como Pablo, de verdad que no. De verdad que eso todavía es lejos para nosotros. Dice Pablo, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, yo pienso que Pablo estaba muy involucrado con los hermanos, ¿no? Porque a veces uno, hay problemas y uno dice así, que es que a veces somos duros. El Señor hará, y volteo la espalda, allá los problemas, allá la iglesia, allá los hermanitos, el Señor hará. Pero yo noto que yo no estoy involucrado con las personas. Yo no amo a las personas, yo no tengo misericordia. Yo a veces hasta he dicho predicando, hermano, yo lo he dicho. Pues el Señor quitará este y pondrá otro, porque a veces el Señor hace eso. Pero diciéndolo eso, yo noto que a veces no me importa ese que de pronto va a ser quitado. ¿Sí? El Señor quitará y pondrá otro. Y sí, a veces pasa eso. Pero ¿será que yo sufro con el otro? A veces nosotros decimos, sí, hermano, el mundo se va a acabar. O sea, Sodoma y Gomorra sí va a ser. Pero tú te dueles por la condición del impío, ¿no? O sea, si tú te dueles por el drogadicto que se está perdiendo, ¿no? Te dueles por el homosexual que se está corrompiendo en su perversión. Y así va a ser porque la Biblia dijo que iba a ser así. Pero yo pienso que el Señor también dijo, hallará fe en estos días, hallará personas que tengan una fe pura, un corazón puro. Porque es que el problema de la maldad de nuestro tiempo, ¿saben qué también era, hermano? Que ella iba a enfriar el corazón de los hombres. Imagínate yo siendo un predicador de Cristo, de la cruz de Cristo, y no sentir amor por los que se están perdiendo. Señor, me libre porque a veces me he sentido así, hermano, sin sufrir por lo que estoy hablando. Es una realidad. Por eso les decía que esta predicación era bastante para mí, hermano. Porque yo me he visto como Jonás predicando, pero en mi corazón queriendo que caiga el juicio de Dios ya sobre ellos. Qué cosa terrible, ¿no? Mira cómo Pablo hablaba de los judíos, hermano. Si hubo alguien que le causó dolor a Pablo en su ministerio, ¿quién era? Los judíos. ¿Saben que yo sí conozco un hombre que mientras más lo perseguían, cuando nos sentábamos a orar con él, él oraba y lloraba por los que lo estaban persiguiendo? Yo conozco un hermano que he visto algo de esto en un hermano. Ese hombre, entre más lo difamaban, más lloraba y más oraba por ellos. Y lloraba y oraba como sintiendo. Porque a veces hay una oración de solo labios, pero yo veía a ese hombre sintiendo el dolor de que aquellas personas estuvieran apartando y estuvieran luchando contra él sin haber causa. Yo he visto eso. Romanos 9, verso 1, mira lo que dice. Yo ruego y le pido al Señor que yo quiero tener esto de Pablo, hermanos. Romanos 9, verso 1, mira cómo Pablo habla a los romanos. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo alumbra nuestra conciencia y nos muestra hasta qué punto estamos ligados en estos asuntos. Mira esta frase, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Yo no tengo eso, hermano. Yo no tengo esa tristeza y ese dolor continuo en el corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes. O sea, Pablo decía, mi dolor es tan grande que yo escogería ser maldecido por Dios, pero que mis hermanos estuvieran acá. ¿Usted ha orado así por el hermano que se alejó de la congregación? Señor, yo preferiría que él estuviera acá y yo estuviera lejos. Yo preferiría estar apartado, ojalá estuviera acá, Señor. ¿Eso qué nota? Que en el corazón de Pablo hay dolor, ¿verdad? Esas son frases con peso, ¿cierto? Este hombre, este sí era un hermano mayor. Este sí había aprendido amor y había aprendido misericordia. Pero a veces nosotros oramos al contrario. Señor, tráele disciplina, porque es eso. ¿Sí ves lo diferentes que somos? Es decir, Señor, aquí estoy, sí. Necesitas tratar conmigo para traerlo. Yo me pongo en el lugar de él. Eso era lo que hacía Moisés, hermano. Cuando el pueblo estaba en rebeldía, el Señor dice, me los voy a llevar a todos. Y Moisés se ponía en medio, Señor. Señor, ten misericordia de ellos. ¿Qué dirán los enemigos de ti? O sea, se ponía entre él y el pueblo, hermano. A veces faltan personas con ese corazón. ¿Saben cuál es el corazón, hermano? El corazón de pastor. Yo pienso que nosotros necesitamos pastores en medio de nosotros, personas que se duelen, que huelan a ovejas y que estén dispuestos a cargarlas en los hombros, a soportarlas, sobrellevarlas. Hermano, muchos diríamos, yo quisiera predicar como Pablo, tener el éxito ministerial que tuvo Pablo, pero yo quisiera en estos momentos no saber mucho más, pero sí tenerlo intrínseco en mi corazón. ¿Me hago entender? A veces entendemos muchas cosas, pero no tenemos amor. Sabemos toda ciencia y toda profecía. Y no tenemos amor. Terminemos leyendo un pasaje para ver otro hermano mayor. Colosenses 4, hermanos. Con ese terminamos. Colosenses 4. Este hermano también es otro. Este es otro hijo mayor. Verdaderos hijos mayores. Que el Señor nos ayude. Colosenses 4, verso 12. Dice: Pablo ya no va a hablar de lo que él experimenta, sino lo que él vio en un hermano. ¿Ves por qué esto se ve? Dice: 4, 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Me gusta como Pablo habla de Epafras, siervo de Cristo. Y ahora lo va a escribir. Mira, hasta yo creo que cada palabra es importante. Siempre rogando encarecidamente por vosotros. Realce las palabras. Oración. Sí, dice. Mira estas frases, hermano. ¿Saben qué yo les digo, hermano? Yo estoy aprendiendo algo. Yo estoy aprendiendo. Hace un tiempo el Señor me ha estado enseñando esto. A orar menos por mí y a orar un poco más por otros. Es algo que estoy aprendiendo. Pero les soy sincero, hermano. Yo tengo que quitar esa palabra siempre. Eso todavía no existe. He aprendido algo, hermano. Pero esa palabra siempre, eso todavía no está bien. Este Epafras, donde hubiera llegado el hijo pródigo, lo hubiera recibido con un abrazo y hubiera dicho, hermano, yo siempre estoy orando por ti. Hubiera dicho, yo sabía que algún día el Señor te iba a traer porque yo siempre estoy orando por ti. Qué precioso, ¿no? Él se hubiera gozado, esto hubiera sido otro hermano mayor. Se hubiera alegrado, hubiera dicho siempre. Señor nos ayude porque comienzo tienen las cosas. Yo no puedo decir que siempre, pero he estado aprendiendo eso. ¿Cómo usted ora por sus hermanos menores? Ora por sus hermanos menores. Usted tiene una lista de los hermanos de la congregación. Usted ora por ellos por nombre, por sus necesidades, por sus situaciones, por sus familias, por sus hijos, por sus vidas, como están con el Señor. Epafras es un buen hermano mayor. ¿Sí? El Señor nos está enseñando muchas cosas, ¿verdad? Esa frase siempre me toca. Y la otra frase que también me toca que el hermano resalta, rogando. En el griego habla de sí, de agonizar. Yo oro, hermano, pero le soy sincero también. Yo no agonizo. Yo no sufro también. He sufrido por algunas oraciones, pero cuando oro por los hermanos, ¿será que agonizo? La palabra rogando es como llamar en el sentido de auxilio. Como cuando se está incendiando una casa y usted coge el teléfono a llamar al bombero y comienza a hablar con alarma porque es que se están muriendo personas. Usted ha orado así con su hermano, se está muriendo y usted tiene esa angustia de que su hermano se está perdiendo. Usted agoniza, usted ruega. Otra hermana, yo tuve la experiencia, ya se están durmiendo, ya vamos a acabar. Yo tuve la experiencia que cuando yo me convertí, una hermana se le acercó a mi esposa tiempo después. Ella dice que estaba orando por muchas cosas, yo estaba alejado del Señor. Y ella una noche puso a orar y el Señor le trajo a nosotros a su mente. Y ella dice que ella no entiende, pero que mientras más oraba, más lloraba. Y dice que ella duró orando toda una noche por nosotros. Ella no dice, pero era una carga en la que ella no la podía controlar. Y lloró, y lloró, y oró toda la noche. Y con el tiempo nosotros nos volvimos al camino del Señor. Yo pienso esto es lo que habla Epafras. Orando siempre, pero agonizando con ese. Yo solo he sentido eso una vez por un amigo mío. Un hermano del Señor. Hoy en día prácticamente ya casi iba a ser anciano en una iglesia local. Pero en ese tiempo se alejó del Señor. Y yo oraba por él y yo sentía lágrimas, yo sentía desespero, yo sentía agonía. Y oraba y al tiempo el Señor lo trajo. Porque la oración del justo puede mucho, ¿no? La oración del justo puede mucho. Nosotros no debemos dejar de orar, ¿no? Uno no sabe las cosas. Mi mamá, todas las noches, mientras yo estaba rumbeando, emborrachándome, haciendo todo, ella mientras yo no llegaba, ya estaban en mi cuarto orando. Y tal vez no fue inmediato, pero las cosas que el Señor me libró por la oración de ella. Problemas, peleas, robos, muerte. Mi mamá siempre estaba orando. Mi mamá siempre llegaba, cuando yo llegué a la comunión de los hermanos me decían, la hermanita Marta, la que siempre llora. Mi mamá siempre lloraba por mí en las reuniones. Siempre, hasta que el Señor me salvó. Epafras, un buen hermano mayor, que ora con ruego, que llora por los hermanos. Señor nos ayude, ¿no? Y otra palabra tremenda, hermano. Siempre rogando encarecidamente por vosotros. ¿Saben cuál es? Que sí, un diccionario que encontré por ahí en internet, ¿sabe qué decía de la palabra encarecidamente? Con interés y empeño. Y empeño. O sea, una persona que ora, pero interesada en el asunto, y que tiene empeño en el asunto. Este Epafras era un hermano mayor, ¿no? Señor nos lleve a... Usted se parecía bastante a nuestro Señor Jesucristo. Dice, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Yo, Pablo decía, yo puedo estar firme y puedo dar testimonio de que este hombre se preocupa por ustedes, ¿verdad? Y por los que están en la Odisea y los que están en Esmirna. Este hombre tenía un corazón grande, ¿verdad? Yo la verdad digo que yo oro por los hermanos, pero todavía mi corazón no sale de los de la localidad. Yo le pido al Señor que me dé un corazón más grande para orar por otros, ¿verdad? Pero orar con, como dice acá, con interés y empeño encarecidamente. Sí oramos por otros, pero a veces yo siento que no es encarecidamente. Señor, nos ayude, hermano. Podamos aprender. Misericordia quiero y no sacrificio. Yo pienso que esa es la esencia de la enseñanza de la parábola del Hijo pródigo. Amén. Señor, nos ayude. Yo siento que este tema es para mí, es para aquellos que nos llamamos hijos mayores. Algunos ya tenemos hasta el título, imagínate. Pero todavía la experiencia en nuestro corazón necesita aprender mucho de Cristo. Amén, hermano. Oremos y ahí vamos a tener que los hermanos comenten, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. La verdad, Señor, necesitamos aprender tantas cosas de ti. Tanto tiempo que hemos estado contigo, y a veces no te hemos conocido. Tantas cosas que debería haber en nosotros, Señor, a veces no están, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido como aquel hijo mayor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor. Que el sentir de Cristo sea en nosotros. Que haya pues este sentir que hubo en ti en nosotros. Ese amor, esa misericordia, esa bondad, Padre. Te rogamos que lo que vemos en tu Hijo y la manera como tú nos has tratado en tu Hijo, Señor, pueda ser la manera en que nos tratemos y nos miremos los unos a los otros, con ese amor que tú has derramado en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.